con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este sábado 31 de mayo, en el que tenemos la primera ola de calor del verano, cuando todavía no ha llegado el verano. Vamos a tener temperaturas muy altas. Ayer se inauguró en Madrid la Feria del Libro, una gran feria que a veces la inauguración sufre la lluvia. Esta vez la tuvieron que cerrar por la tarde por el calor. En esa inauguración estuvo la reina Leticia. Bueno, la Feria del Libro es un momento de encuentro entre lectores, escritores, lectores, editores. ¿Cuánto leemos en España? Pues las tasas de lectura en España no se han modificado sustancialmente en los últimos años. La mitad de los españoles al menos compra un libro al año. El problema que tenemos en España es que un 30% de los españoles nunca abre un libro. Y el problema que tenemos también en España es la comprensión lectora. Claro, no puedes leer si no disfrutas de lo que lees o si entiendes mal lo que lees. Y en España los índices de comprensión lectora, los chicos que están en el colegio, no son buenos. Si no se disfruta con la lectura y si no comprendes lo que estás leyendo, pues claro, se desarrolla menos el espíritu crítico, el pensamiento crítico. Es más fácil perder espacios de libertad y pierdes pues ese disfrute de la belleza que supone leer. O sea, la lectura es un modo sencillo de acceso a la belleza y, ojo, la estética y la libertad están muy relacionadas, porque verdad y belleza están unidas. Si yo me pierdo la belleza, pierdo libertad. El reto para el sistema educativo es que los chicos mejoren su comprensión lectora. ¿Y el problema cuál es? Que los chicos que vienen de casas donde hay libros tienen ventaja. Hay estudios que dicen que cuando un chico tiene en su casa 500 libros, va por delante en desarrollo cognitivo 2 años sobre los chicos que no tienen libros en casa. Para esto está la escuela. Si el colegio no sirve como ascensor social, ascensor en la comprensión lectora, ascensor estético, pues entonces el colegio tiene un problema. Esta es una tarea, ya digo, la comprensión lectora, el disfrutar leyendo, es una manera de ganar libertad. Y seguimos con la fontanera. Con Leire Díez, que se ha puesto estupenda y que en un chat con militantes de su partido hace lo mismo que Sánchez y el gobierno desde que estallara este caso el lunes. Está en fase de negación. El duelo tiene 5 fases. El gobierno y el Partido Socialista sigue en la negación. Esto es como las películas esas en las que aparece una infidelidad, ¿no? La mujer entra dentro de la alcoba y su marido está con otra señora y el marido le dice: no es lo que parece, lo puedo explicar. Bueno, pues en esto sigue el PSOE y el gobierno. Leire Díez, la fontanera del PSOE, lo mismo servía para un roto que para un descosido. Como sabes, habló en una teleconferencia con el empresario Alejandro Hamlin, procesado por el caso de los hidrocarburos, y le pidió a Hamlin munición contra el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, porque era el responsable de las investigaciones que afectan al PSOE, y le ofreció a cambio un trato de favor de la justicia. Ofreció también Leire Díez un vídeo falso para desprestigiar al fiscal José Grinda, fiscal anticorrupción, que no distingue a partidos de izquierda y de derecha. Y la fontanera Leire Díez, también sabemos ahora por una información del Independiente, se reunió con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, para intentar rebajar el tono crítico, el tono áspero que tenía Junts con el PSOE. Esto fue antes del verano de 2024, o sea, hace ahora un año se aprobó la ley de amnistía. la ley de amnistía que le arrancó Puigdemont a Sánchez para conseguir la investidura. Sánchez, sobre el caso de Leire Díez, no ha dicho nada. Sobre la amnistía en su momento habló mucho. Primero habló para decir que él nunca aprobaría una ley de amnistía y luego para corregirse.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal.
Pues la convicción cambió y Sánchez luego consideró imprescindible la amnistía.
Cataluña está lista para el reencuentro total en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
Santos Cerdà ha prometido a Puigdemont que en este mes de junio que entra habrá sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional tiene un presidente, Cándido Conde Pumpido, cercano al gobierno. Hay una mayoría de magistrados cercanos al gobierno y eso le ha prometido Santos Cerdà a Puigdemont, aunque inmediatamente esto no significa que Puigdemont pueda volver a España ni que se le aplique la amnistía a Puigdemont, porque eso lo tiene que decidir el Supremo. La ley de amnistía y la relación que tiene Sánchez con Puigdemont explica por qué el gobierno puede seguir instalado en la negación, con el caso de Leire Díez y con otros casos de presunta corrupción. El gobierno sabe perfectamente que Junts no va a apoyar una moción de censura. Desde que el lunes el Confidencial publicara los audios de la fontanera Leire, el gobierno y el PSOE, tan rápidos y tan hábiles en la gestión de crisis, han dado muestras de estar bastante noqueados. No ha hablado el ministro del Interior para defender a la UCO, no ha hablado la directora general para defender en público, la directora general de la Guardia Civil no ha hablado en público para defender a la UCO, Mercedes González no ha hablado para defender a la UCO, y ya digo, la respuesta es la negación. Ayer Pachi López seguía diciendo que esto no es lo que parece y que habrá un giro de guión.
Es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Los socialistas, desde luego, estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes.
Cacería y montaje. Los audios los hemos oído. Quizá el Partido Socialista y el gobierno saben algo que sacarán más adelante a la luz. Pero ya digo, esto es como las películas de donde hay una infidelidad. No, esto no es lo que parece, te lo puedo explicar. En lo mismo está la vicepresidenta Montero.
Solo y simplemente por aparecer algo en los medios de comunicación, que nadie puede decir dónde tiene su fundamento, qué parte hay de verdad o no.
Vamos a ver, solo para aparecer en los medios de comunicación y nadie puede decir qué fundamento tiene o no. Es que aparece un audio. O sea, el fundamento es que la propia Leire Díez está ofreciéndole a un empresario un trato de favor de la justicia a cambio de material para desprestigiar a la UCO. Este es el fundamento. Ya digo que el gobierno puede estar tranquilo. En el fondo Sánchez puede estar contrariado por esto, por los WhatsApp, por la apertura de juicio a su hermano, por la instrucción del caso Begoña Gómez, puede estar contrariado, puede estar molesto, puede ahora está encerrado en el mutismo, no dice ni palabra. Pero puede estar tranquilo, porque Sánchez sabe que ni Junts ni el PNV van a apoyar una moción de censura. Sánchez sabe que nunca el independentismo puede contar con un socio tan firme como lo es él. Puede llevarse un berrinche, y está claro que se están llevando un berrinche, porque no reaccionan. Ya que tenían capacidad y tienen capacidad de reaccionar y de darle la vuelta a las cosas. En este caso, esa capacidad no la están mostrando. Pero de fondo, de cara al futuro, la tranquilidad es total. Difícilmente va a prosperar una moción de censura y seguramente la legislatura acabe cuando Sánchez quiera acabarla. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Filtración.
Cuatro periodistas del País aseguran que conocieron el pacto de la pareja de Ayuso 24 horas antes de que el fiscal general del Estado presuntamente filtrase el correo con Hacienda. En el escrito, los abogados de González Amador pedían un acuerdo a cambio de reconocer dos delitos fiscales.
Inflación.
El IPC se modera 3 décimas en mayo hasta el 1,9%. Es el valor más bajo desde octubre de 2024. El Euribor también baja hasta el 2,08%, lo que supone un alivio para quienes tengan una hipoteca tipo variable.
Gaza.
La ONU la considera el lugar más hambriento del planeta, con el 100% de la población en riesgo de fallecer por inanición. Hamás sigue estudiando la propuesta de alto al fuego planteada por Estados Unidos, mientras que Trump asegura que el anuncio es inminente.
Residencia.
El Supremo permitirá a Trump retirar la residencia temporal a más de medio millón de migrantes. El estatus fue concedido por la anterior administración de Biden y afecta a personas procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Y vistazo a la prensa rápido, Ana Huertas.
En ABC, Sánchez también cede a Cataluña a los secretarios municipales. Titulan La Vanguardia, el primer episodio de calor bate récords en mayo y anticipa otro verano torrido. También llevan la despedida entre Musk y Trump, porque Musk ha salido del gobierno de Estados Unidos. El Mundo, Page amplía la mayoría de su PSOE alternativo a Sánchez. Es un panel de El Mundo con Sigma 2. También esa despedida entre Musk y Trump. El País, Musk y Trump. Y también el PP cierra con Vox el pacto de presupuestos en Baleares con nuevas cesiones.
Gracias, Ana.
Chao.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 5, 26, 29 y 43. Soles 5 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora de la mañana a Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular. Borja Sémper, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Bueno, a ti y a los oyentes de COPE, ¿cómo estás?
Tengo una pregunta para empezar y otras para continuar. ¿Por qué no una moción de censura? El Partido Popular la ha rechazado, pero ¿no sería esta una ocasión para que se retrataran Junts y el PNV, sobre todo el PNV?
Bueno, honestamente yo creo que venimos teniendo motivos para mociones de censura desde prácticamente el inicio de la legislatura. Si hacemos un repaso de lo que ha sucedido desde el comienzo de esta legislatura, desde la moción de censura a todos los escándalos que hemos tenido oportunidad de ver, yo creo que muy pocos pueden dudar de la idoneidad de la moción de censura. El problema es que no tenemos los números. Y es verdad que alguien dice, oiga, y es un debate muy interesante, pero alguien puede decir, oiga, pero que se retraten los demás.
Eso es.
Bien. Bien, lo que sucede es que ya sabemos cuál va a ser el retrato. Y una cuestión operativa, si me permite. Cuando se presenta una moción de censura, no puedes volver a presentar otra moción de censura, al menos en un año.
Yeah.
E intuimos que lo que vamos a tener oportunidad de padecer los españoles en las próximas semanas y los próximos meses va a ser tal, de tal gravedad
sí.
que conviene ir con paso firme, con contundencia, pero también con inteligencia y con, bueno, pues siendo conscientes de que el mundo no termina mañana y que tenemos que estar prevenidos para cualquier circunstancia extrema.
O sea, si lo entiendo bien, el PP descarta ahora la moción de censura, pero deja abierta la puerta a plantearla más adelante porque piensan que, por ejemplo, el PNV puede cambiar de posición.
Bueno, yo tenemos poca esperanza en que cambie en otros partidos políticos de posición porque todos, para todos es un chollo Pedro Sánchez. El problema, o la, mejor dicho, lo que decimos es, o analizamos la situación y decimos, ahora es imposible, pero es muy probable que en las próximas semanas, en los próximos meses, incluso para los apoyos parlamentarios de Sánchez, sea insostenible seguir manteniendo a Sánchez. Ya lo es hoy, pero todavía parece que no está la fruta madura. Vamos a esperar.
¿Por qué están las cosas tan difíciles entre el PNV y el Partido Popular? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, simplemente es una cuestión de que el Partido Nacionalista Vasco rehén de Sánchez en el País Vasco, gobierna con el Partido Socialista de Euskadi, no solo en el gobierno vasco, sino en las tres diputaciones forales, y como bien sabes, tienen mucha relevancia política allí, y en las tres capitales vascas, también de otros municipios. Con lo que el Partido Nacionalista Vasco está sojuzgado a la agenda y a los intereses de Pedro Sánchez. Con lo cual no es una cuestión tanto de llevarse bien o mal, sino de que nos estamos enfrentando a partidos políticos cuyos intereses, pues bueno, no tienen nada que ver con el interés general de España, sino con sus intereses partidistas.
El PP no presenta moción de censura porque no tiene apoyos, porque se guarda la munición para más adelante, pero sí quiere que la gente salga a la calle. ¿Qué sentido tiene salir a la calle si no va a cambiar eso nada? Es decir, igual que no se plantea una moción de censura porque no vas a cambiar al gobierno, ¿qué sentido tiene salir a la calle si en realidad tampoco va a cambiar nada?
Bueno, pues igual que convocamos a muchos, a millones de españoles con motivo de la amnistía, pues efectivamente pues no conseguimos cambiar las cosas, pero sí fue una forma de canalizar el enfado ciudadano que existe y es creciente, que además es transversal. No solo apelamos en esta manifestación o en esta concentración a quienes hayan votado al Partido Popular, que también estamos apelando a esa concentración a votantes del Partido Socialista, a votantes de Vox. A gente que no tiene adscripción ideológica, pero cuando mira la actualidad política se escandaliza, se tira de los pelos. No le gusta que la política española esté como está, y no le gusta que el gobierno de España esté anegado por casos de corrupción. Es un ejercicio de protesta constitucionalmente reconocido y una manifestación que será absolutamente respetuosa, que será una manifestación absolutamente normal, solo que con mucha indignación, por supuesto.
No, digo porque salir a la calle y ver que la cosa no cambia nada, pues seguramente conduce a la frustración, ¿no?
Sí. Yo tengo la amarga sensación, Fernando, de que hay mucha gente frustrada, que cada vez más españoles frustrados, y que tienen la sensación de que pase lo que... Puede pasar cualquier cosa, que el presidente del gobierno no va a hacer un ejercicio de responsabilidad. Lo que sucede es que nosotros tenemos una obligación como oposición. Tenemos que controlar la acción del gobierno todos los miércoles en el Congreso, tenemos que ser muy exigentes con el gobierno, tenemos que ofrecer una alternativa que al menos dibuje un futuro ilusionante para España, pero también tenemos que canalizar ese enfado ciudadano y en este caso canalizándolo en las calles.
Ustedes con razón criticaron que el gobierno criticase a los jueces que hacían, que llevaban la instrucción, la investigación judicial del hermano de Pedro Sánchez. El hermano de Pedro Sánchez ha acabado procesado. La situación es muy similar a la que se ha producido con la pareja, con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso dijo que era víctima de una cacería política, criticó a los jueces y ahora su novio está procesado. ¿No tenían que hacer ustedes la misma crítica que le hicieron al gobierno a Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, nuestra posición es nítida y manifiesta. Vamos a ver, el novio de Isabel Díaz Ayuso es un particular que tiene un litigio con la agencia tributaria. Es una cuestión estrictamente personal y particular. Y ese litigio con la agencia tributaria ahora se va a dilucidar en un procedimiento judicial. La posición oficial y formal, de fondo y en forma del Partido Popular, es absoluto respeto al procedimiento judicial. Absoluto respeto. Y que si alguien, me da igual quien sea, nos da igual quien sea, ha cometido algún tipo de delito, tendrá que dar cuenta ante la justicia. Y esto vale para cualquiera, sea militante del Partido Socialista, militante del Partido Popular, y esta es la posición oficial del Partido Popular, es la máxima tranquilidad. La diferencia sustancial con el hermano de Pedro Sánchez, sí, es que el hermano de Pedro Sánchez se aprovechó de una posición de parentesco para obtener una plaza pública.
Bueno, eso todavía presuntamente, es decir, estamos... bueno, y el novio de Díaz Ayuso, pues presuntamente es responsable de un delito contra el fisco y de...
¿Contra el fisco?
Sí. O sea, tenemos... O sea, vamos a ver, el problema es que muchos pueden tener la sensación de que hay una doble vara de medir, porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso, defendió a su novio, asumió como propio el asunto y se presenta continuamente como una víctima de una cacería política, de una política que utiliza las instituciones del Estado. Es que el paralelismo, señor Sempere, es mucho, ¿eh?
No, yo diferenciaría lo que sí es una cacería política contra Isabel Díaz Ayuso utilizando la presidencia del gobierno. Utilizando, como también hay un proceso judicial que afecta al fiscal general del Estado, por lo tanto, utilizando también las herramientas de la Fiscalía General del Estado. A partir de ahí, la posición formal e inequívoca del Partido Popular, yo soy portavoz nacional del Partido Popular, es absoluto respeto a los procedimientos judiciales. Es más, yo creo que un político no se tiene que meter nunca a valorar un procedimiento judicial. Ya. No tiene que valorar nunca una sentencia judicial. Lo que tiene que hacer es acatarla y callar.
Sí, pues a ver, Díaz Ayuso sí valoró la decisión del Supremo, por ejemplo, cuando su novio planteó una cuestión ante el Supremo. Sí la valoró, la criticó.
Bueno, pues yo creo que ya lo que vino a hacer es defender la honorabilidad de su novio.
Criticando al Supremo.
Bueno, yo te digo cuál es la posición oficial y formal del Partido Popular Nacional y entiendo que también la del Partido Popular de Madrid.
Ya. Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, muchas gracias por estar con nosotros, por madrugar con la COPE. Buenos días.
Pues siempre es un placer no madrugar, pero sí estar en COPE.
Gracias.
Un saludo.
La foto con la que me despido hoy está tomada en un pequeño pueblo de Holanda. Un pequeño pueblo con un pequeño canal como calle principal. Campos de cultivo ya verdes, campos de cultivo estrechos y largos se fugan hacia una raya del horizonte muy bien trazada que tiene encima un cielo encapotado. El pequeño pueblo holandés es estrecho, dos o tres calles y luego ya las tierras que esperan el sol del verano. Junto al canal de ese pueblo se levanta el ayuntamiento con techos de pizarra y una torrecita pequeña que termina con un chapitel muy puntiagudo y una rosa de los vientos dorada. La torre del ayuntamiento tiene cuatro relojes pequeñitos, uno por cada uno de los cuatro puntos cardinales para que nadie se queje de que se queda sin que le den la hora. En ese pueblo estrecho, con calles breves y puertas y ventanas que parecen de miniatura y un canal muy pequeñito, en ese pueblo ha atracado un gran barco de esos de millonario muy millonario. Un barco con un gran casco blanco, con muchos camarotes, con una cubierta de diseño y un puente de tres pisos coronado por una antena sólida que permite recoger casi todas las señales de radio que se emiten en el mundo. El barco, bien diseñado, proporcionado, elegante, muy marinero. El barco es como el gigante de Gulliver entre holandeses liliputienses, dedicados al cultivo y a la venta de tulipanes. El barco triplica en altura las casas más encaramadas del pueblo y solo la rosa de los vientos del ayuntamiento queda por encima del barco. Un barco para las mares océanas, un barco para azules infinitos, un barco para navegar por millas incontables, un barco muy grande fondeado en una acequia de los Países Bajos, que no se comprende cómo han metido ahí al barco y cómo no se ha quedado varado. Un barco para grandes travesías en un canal de juguete. Bien pensada esta diferencia, esta desigualdad entre lo pequeño del pueblo y lo grande del barco, entre lo pequeño del canal y lo grande del barco, esta diferencia, esta desigualdad, podría ser un retrato. Siempre nos crece a todos en el canal estrecho de la vida un barco de travesías infinitas. Pues Hasta aquí hemos llegado en este 31 de mayo, en el que va a hacer bastante calor. Te hemos contado noticias, te hemos ofrecido claves desde las 6 de la mañana. Puedes volver a escuchar todo en cope.es. Te dejo ahora con Agropopular. Buen sábado y cuidado con el calor.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con los jamoncitos de pollo.
A 2,25 los 700 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Iberdrola me mima.
¿A ti?
Sí, a mí. Porque con mi Iberdrola puedo ganar un viaje a Mykonos, un cero en misiones y mucho más.
Mola mil.
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 29 de mayo al 4 de junio solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés CFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
La Torre Eiffel, obra icónica de la capital francesa que... ¡Monega! Pero yo pondré allí dentro un suelo laminado en Ekelau.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el suelo laminado Artens Fortelota por 7,73 euros el metro cuadrado, sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 3...